con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convoz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. Crisis entre Arabia Saudí y Libia. El ministro de Exteriores saudí aseguró que tienen pruebas concretas de que dos agentes de Libia se unieron a un disidente saudí para intentar asesinar al príncipe heredero Abdallah ibn Abdelaziz. Miles de personas y unas 300 ONGs han enviado una carta al presidente de la petrolera británica BP para expresar su creciente preocupación por la falta de garantías para la protección de los derechos humanos en la explotación de gas natural en la provincia indonesia de Papúa. Como cada semana, tendremos nuestro observatorio sobre la guerra de Irak con la entrevista a Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Hablaremos del juicio a Saddam Hussein. A las organizaciones defensoras de los derechos humanos les preocupa la injerencia de Estados Unidos en el proceso. Radio Nederland ofrece una entrevista a Reid Brody de la organización Human Rights Watch de Nueva York. Y por último, más de 1.000 petroleros deberán ser eliminados en todo el mundo en el año 2005 y la organización ecologista Greenpeace advierte de que su retirada puede provocar grandes problemas medioambientales al no existir capacidad para su desmantelamiento en condiciones.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Importante crisis política entre Libia y Arabia Saudita. El gobierno saudí ha retirado a su embajador en Libia y al mismo tiempo ha pedido al representante diplomático de ese país que abandone Riad, la capital saudí, según informó el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Saud Al-Faisal. Al-Faisal aseguró que tienen pruebas concretas de que dos agentes del régimen libio se unieron a un disidente saudí para intentar asesinar al príncipe heredero Abdallah ibn Abdelaziz.
El disidente Saad al-Faqih está exiliado en Londres. Su plan, fallido, tenía como objetivo matar a Abdelaziz, que gobierna de facto el país desde hace varios años.
El plan para asesinar al príncipe heredero fue desvelado el pasado junio por el diario The New York Times, que habló entonces de agentes libios implicados en el plan, información que fue inmediatamente desmentida por el gobierno libio mientras el gobierno de Riad guardaba silencio.
Sin embargo, el nombre de Saad al-Faqih, que ha aparecido este miércoles, horas después de que al-Faqih fuera puesto en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha ordenado congelar sus cuentas tras acusarlo de colaborar con la red terrorista internacional Al-Qaeda.
Las relaciones entre los regímenes de Libia y Arabia Saudí han sido tormentosas en los últimos años, como se plasmó en una de las últimas cumbres árabes, la de Sharm el-Sheikh, en Egipto, del año 2003, cuando el líder libio Muammar el-Gaddafi y el propio Abdallah bin Abdelaziz se enfrascaron en una agria disputa verbal que todo el mundo pudo ver en directo.
Con voz.
Miles de particulares y unas 300 organizaciones no gubernamentales han enviado una carta al presidente de la petrolera británica British Petroleum, BP, Lord Brown, para expresar su creciente preocupación por la falta de garantías para la protección de los derechos humanos en su explotación de gas natural en la provincia indonesia de Papúa. Los firmantes aseguran que BP no está cumpliendo los compromisos sociales anunciados hace 3 años al implicarse en el desarrollo del proyecto de la región de Tangguh y actualmente está haciendo gala de falta de transparencia y de reconocimiento de las perturbadoras circunstancias que rodean a esta explotación.
Entre los firmantes se encuentra el ex vicepresidente de BP Indonesia, John O'Reilly, quien se encargó de supervisar las primeras fases del proyecto, así como varios diputados de la vecina Nueva Zelanda, cientos de ciudadanos de Papúa y organizaciones de todo el mundo.
La misiva ha sido enviada también al ex senador estadounidense George Mitchell, presidente del Consejo Independiente de Supervisión del proyecto.
Entre los puntos de preocupación que apunta la carta se encuentra la negativa de BP a publicar 2 documentos. El memorándum de seguridad firmado con la policía indonesia, tras prometer a la comunidad local que contaría con ella para esta cuestión, y el informe sobre la situación de los derechos humanos en Tangguh, que ya se ha elaborado.
Estas cuestiones, según O'Reilly, no pueden considerarse secundarias en un proyecto de estas características, sobre todo por tener como escenario una región tan inestable. Deben ser parte integral y no se pueden dejar a la deriva, ha añadido.
Después de 3 años de trabajo, BP se encuentra aún en las primeras fases de desarrollo del yacimiento y la decisión definitiva de explotación se tomará a finales de este año, con lo que las operaciones podrían comenzar en 2008.
redconvoz.org.
Una semana más nos adentramos en nuestro particular observatorio sobre lo que está ocurriendo en Irak. Y lo vamos a hacer con el coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, Carlos Barea, en conversación con nuestra compañera Rosa Fernández.
Iman Hamas, directora desde junio del pasado año a junio de este año del Observatorio de la Ocupación en Irak, ha terminado su gira por el Estado español. La pasada semana nos deteníamos en conocer su perfil como activistas de derechos humanos y hoy junto a Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, haremos un pequeño balance de lo que ha sido su gira y su intervención el pasado domingo en el Ateneo de Madrid. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Decía, vamos a comenzar hoy esta entrevista hablando de Iman Hamas. En primer lugar, ¿qué panorama nos han descrito en esta gira y en esta última intervención que ha sido pues este pasado fin de semana aquí en Madrid? Panorama descrito en relación a los daños causados por la ocupación.
Bueno, yo creo que ha habido una combinación de contenidos, porque además, claro, se han multiplicado actos en los que, bueno, pues han procurado abordar enfoques particulares. Por ejemplo, en Madrid pues tuvo un encuentro con organizaciones de mujeres en el que se trató específicamente la cuestión de la mujer, y se han ido, bueno, pues tocando básicamente 2 bloques de información o abordando 2 bloques de información. El primero relacionado con la situación cotidiana de la población por sectores, quizás concretamente se ha abordado el tema de la mujer, la regresión en derechos básicos, la situación de inseguridad, el impacto de la ocupación sobre ellas en cuanto a que son las que deben soportar los ámbitos familiares, proceso galopante de empobrecimiento, pérdida de prestaciones, de servicios básicos. Luego, igualmente, los aspectos relacionados con represión, con violación de derechos humanos, con torturas también asociadas a estas últimas, a las mujeres muy específicamente. Y luego, quizás un segundo bloque de contenido político sobre la composición de la resistencia, la naturaleza del proyecto de liberación. E igualmente, bueno, pues las consideraciones sobre la situación, la coyuntura actual, particularmente claro está el proyecto de elecciones, la previsión de elecciones que se van a desarrollar o que se tienen previsto, que se tiene previsto desarrollar o celebrar el 30 de enero del año que viene. Esos han sido básicamente los ejes de las intervenciones de Iman, Y bueno, en lo que respecta al primer bloque, pues ciertamente una descripción, también el sanitario, por cierto, se me ha olvidado mencionarlo dentro del primero, en este primer bloque, pues ciertamente una descripción terrorífica de lo que es el día a día de la población, lo que es, bueno, por la violación de derechos básicos por parte de las fuerzas de ocupación y la pérdida igualmente de derechos o de condiciones de vida que antes, incluso durante el periodo del embargo, se habían mantenido, ¿no? Básicamente, pues los que ya hemos mencionado, quizás más particularmente el sanitario, donde Iman ha repasado los datos que, más allá de lo que es la constatación cotidiana de los propios iraquíes, los datos que están empezando a emerger de fuentes independientes, internacionales, ¿no? Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, el de UNICEF, en algún informe europeo, uno muy reciente de Medcat, y bueno, pues esos datos de 200 menores de 5 años muertos al día por causas prevenibles, la duplicación de la mortalidad de la malnutrición infantil, esos 100.000 fallecidos, muertos por actos de violencia, que Iman, bueno, pues puede concretar en cuanto a nombres, circunstancias, episodios concretos que ya y el Centro de Observación ha ido documentando en estos meses. Y luego el rechazo frontal por parte de lo que ella categoriza como resistencia civil, las organizaciones sociales, políticas, entidades religiosas, al proyecto de legitimación de la ocupación, a las propias elecciones de enero y sobre todo a la pretensión de instaurar en Irak un proyecto confesional de reparto de cuotas de poder confesional entre distintas comunidades del país.
Por cierto, ¿cuál es el sentir del pueblo iraquí en estos momentos en los que además están prácticamente un mes de las elecciones respecto a lo que es la ocupación y respecto también a lo que son estas próximas elecciones?
Bueno, Iman ciertamente representa a un sector de la población que categóricamente se posiciona contra la ocupación y que categóricamente se posiciona contra todos los mecanismos de legitimación y de perpetuación de la misma, como fue la transferencia de poder formal del día 30 de junio, como es ahora las nuevas elecciones, como han sido la constitución de distintas entidades gubernamentales, primero el Consejo de Gobierno, el Consejo Provisional y ahora este Gobierno Provisional. Y en ese sentido, bueno, lo que transmite ella es ciertamente un sentimiento mayoritario de rechazo a la ocupación. Quizás matizaría lo que es la consideración de algunos sectores, quizás, de que las elecciones pueden favorecer la sustitución de los actuales miembros designados del nuevo gobierno por nuevos representantes, pero en cualquier caso ya también deja muy presente y enfatiza que, en contra de lo que se está diciendo sistemáticamente y machaconamente en los medios de comunicación, lo que dicen los propios ocupantes, no es el sector suní o la población suní la que se oponen a las elecciones en concreto, sino que es un amplísimo arco de organizaciones, que ya lo hemos mencionado aquí, que están en distintas plataformas. Quizás la que ella más enfatizaba era ese Congreso Fundacional Nacional Iraquí, que recorre todos los sectores, todas las formaciones, buena parte de las formaciones ideológicas del país, sectores comunitarios, en lo que es un rechazo formal, sobre todo a lo que ella caracterizaba muy bien, ¿no? Unas elecciones en las que los iraquíes no van a votar opciones políticas, ideológicas, de modelo económico, sino representaciones comunitarias, de tal manera que sería la adscripción a ese grupo religioso o comunitario lo que se estaría favoreciendo, más que proyectos alternativos en los cuales el pueblo iraquí pudiese sentirse reflejado, ¿no? Y bueno, esa consideración también evidente, no hay nada más que ver los medios de comunicación, de que no hay condiciones bajo la ocupación y no hay condiciones de seguridad para imaginar un proceso de participación libre, democrático, en el que la gente pueda elegir o presentarse de manera normalizada.
Yo no sé si en el tiempo que ha estado Iman Hamas aquí en España, pues ha tenido conocimiento de los últimos atentados que se han llevado a cabo en Irak y, bueno, atentados que se les ha atribuido precisamente a través de los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, pues al sector de la población iraquí, precisamente, que no está de acuerdo en celebrar estas elecciones ahora para enero. Se puede tener la sensación de que realmente se está gestando una guerra civil de carácter precisamente confesional.
No, bueno, Iman en concreto no conocía o no conocíamos en la última tarde que estuvo en Madrid con nosotros, el domingo al menos, que fue cuando se hizo el acto, los nuevos atentados contra la comunidad chiita. Pero bueno, ha caracterizado muy claramente otros anteriores y algunos indiscriminados contra la población civil, ¿no? Y su descripción de esos atentados es clara, ¿no? Es clara además a través de la formulación de una pregunta que siempre debe hacerse: ¿a quién favorecen? Ella dice que ese tipo de atentados desprestigian a la resistencia y favorecen a los ocupantes en cuanto que legitiman, justifican su presencia, ¿no? Con estos dos últimos, que han sido brutales, ciertamente cabría hacer la misma consideración. Cuando se la preguntaba que quién estaría detrás de ellos, Imán, que siempre ha sido muy discreta, no contestaba, pero en cualquier caso decía: debemos averiguar, debemos intentar imaginar quién está detrás de ellos en función de a qué intereses pueden servir, ¿no? Y bueno, los ocurridos ayer, pues quizás, como también se está afirmando, pueden servir a esa amplísima gama de servicios secretos, de países limítrofes, más que quizás a los propios estadounidenses, que sí que están intentando provocar una lógica de confrontación civil. Sobre todo con ese resumen inadecuado que se está haciendo, no son los sunitas los que no quieren permitir que los chiitas voten, ¿no? Porque perderían sus privilegios, lo cual es una caracterización caricaturesca de la realidad de Irak, ¿no? Emán siempre enfatiza, y lo hemos hecho también nosotros aquí, que la línea que divide a unos y a otros no es la de pertenecer a una comunidad y a otra, sino precisamente la de defender proyectos contrapuestos. Unos, el sometimiento a la lógica y a la tutela extranjera, y los otros, la lógica de una recuperación de la soberanía del país que permita, a través de una conferencia nacional, como así Emán lo decía, quizás auspiciada por instancias internacionales no involucradas en la ocupación, pero que faciliten de manera inmediata, rápida, sin intermediación y sin tutela, un proceso auténtico de democracia.
Nos queda ya muy poquito tiempo, del que disponíamos está prácticamente agotado. ¿Cuáles son las últimas noticias que os han llegado?
Bueno, las noticias son muy limitadas. Ha habido noticias precisamente contradictorias sobre la posibilidad de retorno de los refugiados. Inicialmente el Cuerpo de Marines había informado que deberían registrar hasta 50.000 viviendas hasta permitir el retorno de los refugiados, ¿no? En cambio, la semana pasada, a finales, se comentó la posibilidad de que permitiese nuevamente el acceso, y esta semana, en estos últimos días, se ha vuelto a denegar, ¿no? Sigue habiendo dificultades de acceso sanitario, la ciudad sigue cerrada, y bueno, lo que estamos contemplando a través de la prensa árabe, de medios árabes, es que se está bombardeando barrios supuestamente bajo control estadounidense con aviación, lo cual demostraría que la ciudad está muy parcialmente o muy limitadamente controlada por los estadounidenses. De hecho, algunos medios árabes, Al-Quds, informa que quizás puede que el Fallujah esté, que el 60%, hasta el 60% de Fallujah esté ahora mismo en manos de la insurgencia nuevamente, con lo cual, por lo que habríamos vivido es lo que ya se podía prever: una retirada parcial de efectivos insurgentes, una toma de la ciudad y posteriormente un retorno de infiltraciones que hacen que el terreno sea un terreno de nadie, en el sentido de que no cabe imaginar una permanencia, una estabilización como para el retorno de refugiados o como para que los estadounidenses puedan, que tanto les gusta, dar por concluida su misión, ¿no? Estamos, como vemos, en un ejercicio de necedad por parte estadounidense y en un ejercicio de inteligente guerra guerrillera por parte de la insurgencia.
Pues una vez más, gracias por estar ahí al otro lado del teléfono y colaborar.
Bueno, pues muchas gracias de nuevo a ti y a todos vosotros y vosotras.
Con voz.
Un año después de su detención, hablamos del juicio a Saddam Hussein. Tras la comparecencia la semana pasada ante un tribunal especial de dos de los altos cargos del régimen de Saddam Hussein, crecen las expectativas sobre cuándo se va a iniciar ese juicio al exgobernante iraquí. A las organizaciones defensoras de los derechos humanos les preocupa en especial la injerencia de Estados Unidos en estos procesos. Según ha trascendido, Saddam Hussein podría pedir que su juicio sea trasladado a territorio estadounidense para asegurar un proceso justo, según ha indicado un diario británico que cita un informe preparado por los abogados del ex hombre fuerte de Irak. Cliff Stafford Smith, un abogado británico defensor de los derechos humanos, preparó un informe de 50 páginas en el que aconseja llevar el caso ante las cortes estadounidenses para asegurar que Saddam Hussein sea sometido a un juicio justo, como informara el diario Sunday Times. La acción tiene como fin asegurar que Saddam tenga los derechos legales básicos de aquellas personas sometidas a juicio en Estados Unidos, como el acceso completo a su equipo de defensa, al igual que un jurado y un juez independiente, según decía el periódico. En el informe se argumenta que la ley estadounidense debe prevalecer en el caso porque el juicio efectivamente se está realizando bajo la égida del gobierno estadounidense. Asimismo, destaca que Saddam enfrenta problemas para ser sometido a un juicio justo porque altos miembros de los gobiernos de Irak y de Estados Unidos ya llamaron públicamente a declararlo culpable y matarlo para validar la guerra. La compañera de Radio Nederland, Ana Karina Rosales, nos ofrece su conversación con Reed Brody. Él pertenece a la organización Human Rights Watch con sede en Nueva York y nos hablan precisamente de esta cuestión.
Señor Brody, ¿existe verdadera base jurídica en Irak para iniciar estos juicios? ¿O qué impresión tiene, en todo caso, la Human Rights Watch sobre este tribunal especial iraquí que ha iniciado, digamos, sus labores públicas la semana pasada?
Nosotros tenemos serias preocupaciones por la forma en que se están llevando a cabo esos juicios. El tribunal fue diseñado por los Estados Unidos con financiamiento de Estados Unidos. Los jueces fueron seleccionados bajo la ocupación de los Estados Unidos y han sido formados por los Estados Unidos. Si Saddam Hussein puede caracterizar su juicio como una etapa más en la guerra de Estados Unidos contra Saddam Hussein, yo creo que vamos a perder una oportunidad de oro para justamente demostrar la gravedad de los crímenes y dar una lección muy importante de democracia y Estado de Derecho. También el tribunal tiene en su estatuto fallas de orden jurídico, de orden de un proceso equitable. No habla, por ejemplo, de la necesidad de que la prueba sea más allá de una duda razonable. Las provisiones para que los acusados hablen con sus abogados son deficientes. No se dice en el estatuto que no se puede utilizar evidencias obtenidas bajo tortura. Entonces, también hay problemas de desorden. Nosotros esperemos que se puede superar esas fallas técnicas y que se encuentre una fórmula también para demostrar o para hacer efectivo en la realidad una imparcialidad más allá de lo que se puede prever con los raíces de ese tribunal.
Exactamente, con todas estas fallas técnicas y con la presencia de Estados Unidos sobre este juicio, ¿qué puede esperarse de la credibilidad?
Bueno, se dice, y yo tengo colegas que conocen bien a las personas que trabajan en el tribunal, a los jueces, que son, dicen, personas de alta moralidad que hasta están poniendo en peligro sus propias vidas para participar y que tienen la voluntad de llevar a cabo juicios imparciales y habrían entonces que demostrar eso. Yo creo que no se puede decir todavía que esos juicios van a ser justos o que van a, o por el contrario, que no lo van a hacer. Hay unas deficiencias estructurales, pero son, yo creo que todo el mundo quiere, y los grupos de derechos humanos en primer lugar, que esos tribunales puedan dar una muestra de independencia, porque crímenes más graves en nuestros tiempos no han habido. y es sumamente importante que los autores de esos crímenes sean juzgados en procesos justos.
La propuesta de que esto sea ventilado en un tribunal internacional como la Haya ha sido rechazado por obvia imposición de Estados Unidos, que no se ha acogido al Estatuto de Roma. No obstante, ¿existe la posibilidad de revertir esto, de que se busquen los mecanismos para efectivamente poder llevar a cabo estos juicios en un tribunal internacional? ¿O es que ya no se está haciendo presión al respecto?
La comunidad internacional todavía está haciendo presión. Kofi Annan, el secretario general, no está permitiendo al personal de Naciones Unidas participar en el tribunal justamente por las fallas que he descrito. Vamos a ver, ahora va a tener elecciones en Irak, de que va a surgir un gobierno soberano y permanente, y tal vez podría rever varios de los aspectos del tribunal.
Y justamente para finalizar, señor Brody, y a puertas de las elecciones para este parlamento iraquí, ¿cuán importante es que se acelere o se aplace el proceso?
Muchos dicen que se está haciendo mucho ruido ahora sobre los procesos para que el presidente interino pueda demostrar que está juzgando a los de Saddam Hussein. Todo proceso de ese tipo va a tener algún tinto, algún carácter político, pero hay que minimizarlo. Y por eso seguramente sería mucho más sana comenzar todo después de las elecciones, cuando no está en ese atmósfero preelectoral.
Conversamos con Reed Brody de la organización Human Rights Watch desde Nueva York, Estados Unidos. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Con voz.
Más de 1,000 barcos petroleros deberán ser eliminados en todo el mundo en el año 2005. La organización ecologista Greenpeace advierte de que su retirada puede provocar graves problemas medioambientales.
Con voz.
Con voz. Con voz.
La organización ecologista Greenpeace publicó los datos de un informe internacional según el cual las diferentes normativas que entran en vigor sobre tráfico de petróleo obligarán a eliminar de los mares a lo largo del año 2005 un total de 1,119 petroleros monocasco.
Estas normativas son consecuencia de las medidas adoptadas en la Unión Europea y la Organización Marítima Internacional como consecuencia de las catástrofes del Prestige y del Erika.
Greenpeace advirtió, no obstante, de que la retirada de estos buques puede provocar graves problemas ambientales al no existir capacidad para su desmantelamiento en condiciones.
Y es que, según datos de Greenpeace, un 29% de los petroleros, un total de 334, tienen bandera o son propiedad de algún país de la Unión Europea. Sin embargo, los ecologistas denuncian que la falta de transparencia del sector y la inexistencia de listados concretos de buques en la Unión hace que sea muy difícil hacer un seguimiento real de la progresiva eliminación de los buques afectados.
La preocupación de Greenpeace proviene del hecho de que los petroleros fuera de uso deben ser considerados como residuos tóxicos debido a la alta presencia en los mismos de productos y sustancias tóxicas como el amianto, los PCBs o aceites y pinturas. De hecho, el Convenio Internacional de Basilea, que regula el tráfico de residuos tóxicos, incluye a los buques fuera de uso.
Sin embargo, la organización señala que en la Unión Europea no existe capacidad para realizar el desmantelamiento de los mismos en condiciones adecuadas de seguridad. Y lo más probable es que sean exportados para su desmantelamiento a países del sudeste asiático, donde se están generando problemas graves de contaminación por estos buques.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.